Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Todos en el 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Padre, con tu palabra en nuestras manos, y después de haberla leído, nosotros pedimos una bendición para ella. Y ahora, Señor, con el deseo de escuchar el consejo de tu palabra, nosotros abrimos nuestros oídos, pero también nuestro corazón, para pedirte que nos hables y que tratemos la manera de apegarnos a lo que dice la Escritura y no tener que repetir de la forma más cobarde para excusarnos y decir, si yo no hubiera, si yo hubiera. Padre, ayúdanos a enfrentar y a pagar las consecuencias de las malas decisiones. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. ¿Cuántas veces no nos hemos nosotros quejado en la vida? ¿Y cuántas veces no nos hemos quejado nosotros de lo que vivimos en la vida? Y por naturaleza, siempre caemos en esta expresión. Es que si yo no hubiera, o si yo hubiera hecho esto, o si yo no hubiera hecho la otra situación. Y eso nos demuestra a nosotros que llegamos a un punto de tener que aceptar que fuimos las personas que causamos lo que ahora estamos viviendo. Estoy seguro que muchos de los grandes que aparecen en la historia de la Biblia, de la historia de la raza humana, especialmente esos grandes personajes de la Biblia, hubieran, cabal, expresando la misma palabra que queremos decir, y cómo cuesta muchas veces hablar sin mencionar esto. Trate usted la manera de armar una oración o de tratar la manera de articular algo, y cuesta mucho cuando no se pone la palabra hubiera, si yo no hubiera, o hubiese. Pienso por un segundo, quiero lo voy a presentar, por ejemplo, a estos personajes, para que después entremos nosotros en el mensaje de esta mañana. Piense usted, ¿qué hubiera, ya ve, qué hubiera pasado si Adán y Eva no ceden ante la seducción de la serpiente? La serpiente vino y les ofreció el fruto del bien y del mal. ¿Qué hubiera pasado si Eva dice, no, discúlpeme, no tenés que hablar conmigo, habla con mi marido? Y viene la serpiente y habla con su marido, y le dice la serpiente a Adán, mira, ¿por qué no comes? Discúlpame, pero yo no te voy a hacer caso, porque yo le voy a hacer caso a mi Dios. ¿Qué hubiera pasado? ¿Se imagina usted todo lo que perdió Adán y Eva? Dios los creó a su imagen y su semejanza, con sentimiento, con intelecto, con voluntad, y encima de eso les proveyó y les preparó un paraíso. Les preparó un huerto donde tenían la libertad, el libre albedrío de escoger y hacer lo que quisieran en la vida y de poder comer y disfrutar de todo lo que estaba en el huerto y el paraíso. ¿Pero qué pasó? Comieron del fruto y echaron a perder todo. Si no hubieran comido eso, porque esa era la intención, ese era el plan A de Dios, el plan original, el blueprint original de Dios. Esto es lo que yo quiero para toda mi creación. Lo echó a perder. Y como lo echó a perder, entonces dice Dios, yo no puedo perder, porque yo no voy a dejar que el enemigo me gane. Entonces voy a sacar yo mi otra carta, que era Jesús, para que por medio de Cristo nosotros recuperáramos lo que se perdió en el huerto del Edén. Segundo, bueno, apareció un hombre, después de que Dios vino y se arrepintió de haber creado a la raza humana, y dijo que iba a mandar un diluvio, que los iba a quitar de este mundo, y escogió un hombre, y dice la Biblia que Noé hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Y vino este hombre y trabajó 120 años y construyó un arca y lo escogió en medio de todos los que tenían una maldad tremenda y le dijo, tú vas a salvar a tu familia, tú vas a salvar, sí, es un poquito para abajo nada más, sí, tú vas a salvar a tu familia, van a entrar tus hijos, van a entrar las esposas de tus hijos y van a entrar una parejas de cada especie. Vas a salvar a la especie animal. Y Noé, obediente, que fue el pregonero de justicia, y por 120 años predicó, nadie se convirtió, nadie le creyó, y se cerró la puerta, y se cerró la oportunidad. Y vino el diluvio, y empezó a llover 40 días y 40 noches, y se levantó el arca, la puerta se cerró, nadie pudo entrar, se levantó en el agua y empezó a flotar, y empezó a navegar el arca, hasta cuando llegó allá en el monte Ararat, donde están todavía comprobados vestigios y partes todavía del arca de Noé. Y pasaron algunos días, y usted conoce la historia, que vino Noé y mandó a una paloma para que fuera a traer evidencias de que estaba seco. Regresa la paloma, nada, la vuelve a mandar, y trae una hojita de olivo, y se abre la puerta, y sale Noé, es el primero en salir, el último a entrar, y sale con toda su familia, y empieza la reproducción, la rehabilitación, la multiplicación otra vez, la recreación. Y Noé, sintiéndose como que tenía ciertos méritos, por ahí vino y sembró su huerto, una su parrita, por ahí unos lugarcitos de uva, y después a la hora de la cosecha, pues los majó, hizo vino y empezó a tomar. Y dijo, pues me lo merezco, pues yo soy el salvador de aquí, pues, Dios, yo soy el único y el mero mero, y pues me merezco echarme mi traguito. Y se tomó uno, y fueron dos, y fueron tres, y se emborrachó. Y estando borracho, quedó totalmente desnudo. Y vinieron sus hijos, y el único que lo vio fue Cam, lo vio desnudo. Y usted sabe qué fue lo que hizo Noé con Jab, lo maldijo. Él tuvo tres hijos, uno llamado Sem, Cam y Jafet. Y lo maldijo. Y son malditos. Si no se hubiera emborrachado, si no hubiera construido, ¿por qué no puso un árbol de mango usted? O de piña, ¿no? O de higos, uva tenía que haber sido. Y se emborrachó. Bueno, si no hubiera. Luego, Moisés, todo estaba bien. Todo estaba perfecto. La vida de Moisés espectacular. 120 años geniales, 40 años con Faraón, 40 años en el desierto de Madián, 40 años saliendo de Gosén hasta acá de Barnea para llegar a la tierra prometida, siendo el gran líder, el gran caudillo, el gran estadista de Dios. Todo lo había hecho perfecto, y por último, pero es que ya en el último momento, Dios le pide que le hable a la piedra, y le pegó. Y Dios le dijo, no. Discúlpame, pero esto no te lo voy a perdonar. Así que mira, prepárate, subí conmigo al Monte Nebo, a la punta del Pisga, y ahí solamente te voy a permitir que mires la tierra prometida, porque no va. Perdóname, no me hables ya más de ese asunto. No me hables ya más de esta situación, porque no vas a entrar. Y no entras tú. Moisés le ha de retumbar en su mente, si yo le hubiera hablado a la piedra. Pero ¿cómo no le habló? ¿Se da cuenta lo que echó a perder? Sansón. ¿Qué estaba pensando Sansón cuando se enamoró de Dalila? ¿Qué estaba pensando? Y dirá Sansón, si no me hubiera enamorado de Dalila, no me hubieran sacado los ojos. Si no me hubiera enamorado de Dalila, no me hubieran a mí tomado como un juguete. Si yo no me hubiera enamorado, no me hubiera fijado en Dalila, si no me hubiera muerto de la forma que morí y me llevé a más de 3,000 gentes conmigo. Pero ¿cómo no? Sansón. Sansi. Y lo llamó. Y le dijo que pusiera su cabeza sobre sus piernas y empezó a hacerle piojito y piojito. Y mientras con una mano estaba haciéndole piojito, por dentro en el cerebro lo estaba seduciendo. Y le dijo, demuéstrame, ¿dónde es que radica el poder de tu fuerza? Devélame, revélame, por favor. Y le dijo dos, tres cosas. Y dijo, no me querés. Hasta que lo convenció. Y los filisteos vinieron contra él. Y lo pusieron a moler, le sacaron los ojos, sirvió de juguete y se mató juntamente con toda la gente. David, ¿qué estaba pensando David? El día miércoles en la noche. Nosotros, es interesante, quiero que ustedes vengan, yo sé que no tengo por qué recordárselos, pero el día miércoles vamos a escribir, o vamos a describir el salmo que nunca tenía que haber sido escrito. La Biblia sería más linda de lo que ya es para David si no estuviera el Salmo 51. Porque el Salmo 51 es el salmo más doloroso. Las palabras que más le duelen y le dolieron y le van a seguir doliendo a David y a toda su generación. David cuenta en ese salmo cómo se siente de miserable por haberle fallado a Dios. Y David viene en una tarde donde tenía que haber ido. La Biblia dice, allá cuando todos los reyes salen a la guerra, David se quedó en la casa. Y se echó, en algunos países dicen, un coyotito, un pelón. Me quedé jeteado, dicen algunos por ahí también, ¿verdad? Se echó una siesta. Y en esa siesta, cuando se levantó, ya se vio el ejército, se fueron a pelear. Y cuando se levanta, se va a la terraza y ay, empieza a bostezar. Y ve a una muchacha joven, hermosa, espectacular. Y le gustó. Y la mandó a traer y preguntó que quién era. Y esta muchacha accedió. Claro, el rey la llamaba. Y tuvieron una relación y tuvieron un hijo que se murió. Y eso le causó a David no perder el reino. No, siguió siendo rey. Pero ese fue el principio de la desgracia en la vida del rey David. Si hubiera. Y así, otro más, otro más, otro más. Pero contextualizando todo esto, contemporaneizándolo y trayéndolo al año 2011 y al último día de febrero, la historia se repite en la vida de muchos de nosotros. Si hubiera, si hubiera. Y eso es lo que tiene este mensaje. Creo que es muy fácil para Marta. Yo considero que Marta es toda una abusiva. Marta es toda una entremetida. Marta es una embustera. Porque Marta viene con... ¿Y Marta con qué autoridad viene a reclamarle a Jesús? Qué abusiva, ¿no? Claro, ya habían venido a buscar a Jesucristo y le habían contado que su amigo estaba enfermo. Siempre hemos contado esto en el seminario y esto es parte de la educación, de la formación de nuestro seminario, que vayan entendiendo los diferentes contextos que tiene la Escritura para conocer perfectamente el texto bíblico. Cuando Jesucristo tenía su ministerio público y estaba en la región de Galilea, él vivía en la casa de Pedro, en una ciudad llamada Capernaum. Y en esa casa había habitación para los 12 apóstoles, había comida, incluyendo a Jesucristo, y había un ambiente que le servía mucho para poder salir a ir a Bethsaida, ir a Naín, ir a pues a Gadara, ir a Decápolis, ir a Nazaret. Entonces visitaban perfectamente, estaba estratégicamente bien ubicada la ciudad de Capernaum. Pero cuando su ministerio era en Judea, en la región de Judea, ellos escogieron una casa, que era la casa de Marta, de María y de Lázaro, en una ciudad que se llama Betania, que está, como le digo, entre 10 y 12 kilómetros de Jerusalén. Y eso les quedaba muy bien para ir a Jerusalén, para ir a Judea, para ir cerquita todo, Belén, todo eso les quedaba perfecto. Y ahí vivían. Pero si usted observa algo, y ojo para los predicadores que escuchan el sermón, a través de los cuatro evangelios, nunca encontramos a Marta, a María y a Lázaro que andaban con Jesús. Jamás aparecen. Claro, vivían en la casa, comían en su casa, dormían en su casa y tenían como centro de refugio o centro de operaciones la casa de Marta, María. Y se jactaban ellas de que aquí come Jesús, aquí duerme Jesús y aquí atendemos a los apóstoles. Pero nunca, nunca, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nunca aparecen evangelizando con Jesús. Nunca. Entonces yo le tengo una respuesta a esta mujer abusiva, entrometida, embustera, metida. Como habíamos dicho, ofrecimos trabajo, les habíamos dicho los hermanos el viernes. ofrecimos trabajo, especialmente aquella gente que les gusta mucho ocupar la lengua, están pidiendo trabajo en el correo a 3 personas para poner la lengua para las estampillas que están saliendo ahorita del Income Tax, ¿verdad? Si les encanta mucho segregar saliva, ¿verdad? Y usar mucho su lengua, vayan a correo para las estampillas que van a poner en correo. Entonces, yo le pregunto a esta mujer, Marta, yo te tengo la respuesta. Y disculpa, Marta, que con un poquito de sarcasmo te haga el recontracuestionamiento. Ella dijo, es que yo estoy segura que si tú hubieses estado aquí, si hubiera estado Cristo aquí, no, porque no estaban ustedes con Él. ¿Se da cuenta? Y lo están acusando. Están acusando a Jesús y le están diciendo, la causa de que mi hermano se murió fue de que tú no estabas aquí. La causa de que mi hermano se murió fue de que te fui a decir hace 2 días y no viniste a la hora que yo quería que vinieras. Entonces, ahora se murió. No. Si yo hubiera querido resolver mi problema, Lázaro, porque no andabas con Jesús. Marta María, porque no andaban ustedes con Jesús. Ustedes saben, dice la Biblia, que cuando Jesús vino y cuando Cristo llegó al sepulcro y vio que hizo a toda la familia, dice la Biblia que lloró. Era su gran amigo. Es la única palabra o el único párrafo en la Biblia donde aparece que Jesús lloró. Especialmente por un amigo. Lloró, claro, por Jerusalén, ¿no? Pero ahí solamente por una persona lloró por Lázaro. Entonces, venga conmigo, porque ahora lo voy a llevar al mundo real, a la realidad de la vida. Aquellos que decimos, si hubiera. Mantenga su Biblia ahí abierta, no vamos a buscar otra cita, y luego yo le voy a compartir algo hermoso que alguien me ha pasado y que alguien también ya me pidió el culto a las 10 de la mañana, que con mucho gusto lo voy a compartir. Quiero hablar para todas aquellas personas que llegaron a tener en la vida un excelente trabajo y lo perdieron. Quiero hablar a aquellas personas que Dios las ha tomado, las ha considerado para darles a ustedes un medio de sustento, de sostenimiento para su familia, pero ustedes o nosotros hemos abusado de esto. Para aquellos que perdimos el trabajo, hoy nos lamentamos, hoy lloramos, pero cuando nosotros teníamos nuestro trabajo, nos comportábamos de una forma así, superficial. Luchamos mucho, pedimos tanto, y Dios, recuerde lo que he venido diciendo, que Dios jamás se queda con reservas para nosotros. Nosotros somos los únicos que le damos partículas, fragmentos, cositas, migajas a Jesús. Cuando Dios quiere mostrarse en nuestras vidas y nos quiere bendecir, David le dice que nos da todo. Hay una escritura preciosa donde dice que el cual, Dios, el cual no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él, que dice, todas las cosas? Cuando Dios te va a bendecir, prepárese porque te da chorros. Te da chorros de bendiciones. Y Dios dice, no puedo encontrar otro mejor trabajo para ti que este. Ahora, pero cuando estábamos en el trabajo, éramos irresponsables. Cuando estábamos en el trabajo, éramos impuntuales. Le voy a decir una cosa para aquellas personas que todavía no han visto cómo operan en otros trabajos, en otras fábricas, en otras industrias, especialmente arriba del norte. Usted tal vez aquí esto no lo ve. Esto no son los Estados Unidos. En los Estados Unidos comienza Corpus Christi para adelante. Usted va a Chicago, usted va a Nueva York, usted va a San Francisco, usted va a Boston. Usted va a esos grandes bancos, esas grandes firmas. Ya no existen las tarjetas, el punch card. No existe. Usted entra ahora al trabajo y ahora es el dedito. O una tarjeta, ¿no es cierto, Alejandro? Sí, ahora te dan una tarjeta, el ID, y ponen la tarjeta y swipe it. O el dedo. Hay una maquinita donde pones el index, tu dedo índice, o en unos la mano. Y en otras fábricas, el ojo, te lee el iris. Ahí no hay aquella cosa, mira, Conchita, ¿me podés marcar? Fíjate que se me quedó el carro, mija. Y me podés marcar la tarjeta porque voy tarde. Uh-uh. son las 4:15 y llamaron a la mamá. Ay, fíjate que tengo que ir a sacar al Junior del Daycare. Entonces, porque me acaban de llamar que todo se vomitó y se hizo, ¿verdad? Del 2 y del 3 y del 4. Entonces, me llamaron del Daycare que tengo que ir a recoger. ¿Me puedes hacer un favor? A las 5 de la tarde, ¿me ponchas la tarjeta? ¿Eso es robar? Yo estoy hablando un idioma que hablamos nosotros hoy. Y cuando teníamos ese trabajo, éramos malos empleados, éramos malos compañeros de trabajo, éramos los informantes del jefe, éramos los ponededo, éramos quejistos. Pero seguro, por eso se llama el mensaje, el hubiera no existe. Pero si estos hubieran hecho todo lo contrario, le garantizo que hay un alto porcentaje de personas que todavía tendrían su trabajo. Si yo fuera jefe de personal, si yo fuera el gerente de operaciones de una empresa, y yo fuera la persona que tuviera que trabajar directamente con el personal, con el equipo que trabaja, y a mí mi jefe, el CEO, mi supervisor, me dijera, mira, tenemos 100 empleados, tenemos que recortar 30. Esos 30, los primeros 30 que se van, yo empezaría a ver el orden de las faltas. ¿Qué tal puntuales fueron? ¿Si fueron responsables? ¿Eran empleados que producían? ¿Eran buenos compañeros? ¿Si eran personas que valía la pena mantenerlos todavía ahí? ¿Si era valía la pena arriesgar todavía conservarlos? Y usted sabe, no este fulano, no este, toda la vida andaba perdiendo permiso. Este, los 5 días que se enfermó de tos, porque hay gente, como usted, pues es que la ley a mí me permite que tengo de tener 5 días de sick leave. Y mire hasta dónde somos. No nos enfermamos en el año, pero los pedimos. Tengo 2 para funerales también, o 3 no sé cuánto. Fíjese que yo tengo 18 años de ser pastor de ustedes. Jamás me he enfermado. Sume este 18 por 5, a ver cuántos años me corresponde de sick leave. Ahí nos vemos en el año 2020, fíjese. Y sin vacaciones estoy. Digo, no entiendo. Pero ahora, ojo con esto. Pero ahora que te echaron, ahora que te despidieron y ahora que quieres otro trabajo, te voy a decir una cosa, ni una carta de recomendación te va a servir de tu propio trabajo. Cuide su trabajo. Cuando salga de su trabajo, deje las puertas abiertas. Cuando salga de su trabajo, por favor, mantenga buena relación. Yo le dije a una persona a quien yo quiero muchísimo, se lo dije el viernes en la noche, esta es la oportunidad de tu vida. Esta no es una puerta que se está abriendo, es un gran garage, es un gran portón que se está abriendo. La última vez que te recomiendo, tenés que aprovecharla. No quemes los puentes. Los puentes, mis amados, no se queman, porque es muy posible que los que tengamos que volver a usar cuando vengamos de regreso hoy. You don't destroy bridges. No. Este es el tiempo para sumar amistades, contactos, conectes. Lo vamos a llegar a necesitar. Y cuando lo necesitamos, no tengo la confianza para hablarle. ¿Te das cuenta? Si hubiera. Otra cosa. Hay los que son empresarios, los que tienen su negocio, los que tienen su empresa, los que perdieron su negocio. Pero cuando ellos, oiga esto, hoy se lamentan y quisieran enmendar todo aquello que los condujo a la ruina. Cuando tenían su negocio, no importa qué haya sido, changarrito pudo haber sido, tiendecita de la esquina, una mini empresa, era microempresa, lo que usted quiera. Pero cuando tenían su empresa, trabajaban 7 días a la semana, y es que no hay que aprovechar ahorita, porque la cuesta de enero, la cuesta de febrero, y la bajada de marzo, y la subida de abril. El cristiano que le sirve a Dios y vive para Dios, no conoce cuesta de enero ni cuesta de febrero. Porque tenemos a un Dios que se llama Jehová Jiré, que Él siempre va a proveer para nosotros. Hace mucho tiempo en El Salvador, un hermano llegó a ganar a una hermana que tenía su puesto en el mercado. Y teniendo su puesto en el mercado, esta hermana vendía cervezas y vendía cigarros y vendía tabaco puros. Y se la gana para Cristo este hermano, en un jueves que salíamos a evangelizar, a ganar almas. Bueno, pasaron los meses y nunca llegó a la iglesia. Y le dice el hermano, hermana, le dice, mire, usted es cristiana, ya le trajimos una Biblia, aquí está el horario de los cultos de la iglesia, pero usted, no diga, no, hermano, es que domingo es el mejor día de la semana, es que domingo es el día que más vendo. Y le dijo, mire, ¿por qué no da pasos de fe? ¿Por qué no da pasos usted verdaderamente agigantados con el Señor? Dice, no, hermano, si es que yo el 60% del ingreso que tengo en la semana depende del domingo. Y dice que poco a poquito, la hermana llegó a entender. Y dijo, bueno, voy a probar, dijo. Voy a probar un domingo. No el último domingo, porque es, usted sabe cuando es el último domingo del mes, es cuando más plata tenemos, pues nos acaban de pagar, o porque ya vienen por ahí ese chequecito, ¿verdad? Con la ese cheque de la Estatua de la Libertad. Oh, how I love you, ¿verdad? Ya viene el 3, el 4, el 5, ya viene el chequecito. Entonces, bueno, entonces aquí viene esto. Y dice, voy a probar el primero o segundo domingo. Y se fue a la iglesia. Y estando en la iglesia, el sábado siguiente, oiga esto, el sábado siguiente vendió más de lo que pudo haber vendido el domingo. Y le gustó, voy a ir el domingo. Y fue otra vez el domingo, y luego el sábado otra vez. Y dijo ella, bueno, voy a probar dejar de ir yo el sábado al trabajo. Y cerró su negocio el sábado y el domingo. Y solamente trabajaba de lunes a viernes. Y en lunes a viernes vendía el doble de lo que jamás ella vendió cuando trabajaba los 7 días a la semana. Y hablo de cristianos, hombre. Hablo de cristianos que saben que hay un día para el Señor, no la mitad del día. Que venimos el domingo y ya no nos vemos el domingo en la noche. Que venimos el domingo y que no nos vemos sino hasta la otra semana, porque que van ni el miércoles ni el viernes. Y ¿saben una cosa? No, don't preocupe. Hablo para cristianos que saben que hay un día que no debemos de descuidarlo, sino que son palabras. Son palabritas sencillas, similares, gemelas casi. No debemos de descuidarlas, sino que debemos de cuidarlas. No debemos nosotros de descuidar, sino que debemos de dedicarle al Señor el domingo. ¿Qué más pasó? Maltrataron a sus empleados, no fueron honestos con sus salarios a los empleados, no fueron cabales para pagar a sus acreedores. Y ahora, ¿sabe usted qué dice? Si hubiéramos hecho todo esto, si yo hubiera sido un gran jefe, si yo hubiera sido una buena persona, si yo hubiera tratado bien a mis empleados, si yo lo hubiera pagado bien a mis acreedores, hasta ahorita yo tuviera mi negocio. Hermano Luis, licenciado Villarreal, poneme mucha atención a lo que voy a mencionar. Dame la figura esta de este hombre, el hombre más rico del mundo. Él es el dueño de Telmex y de la mitad de México hoy, sino un poquito más. Acaba de pasar la semana pasada o antepasada una noticia en Televisa que no tenía que haber salido. O el productor, o el director, o el comentarista, no la hubieran dicho. Porque hubo un problemita con Carmen Aristegui, con MTVS, y que se lo pasaron embadurnando y lo embarraron, y que Carlos Slim, y que no sé cuánto, que aquí, que allá, y con los Vargas. ¿Sabe usted qué dijo don Carlos Slim? Nunca más vuelvo a anunciarme en Televisa. 220 mil millones de dólares en el año. Solo de anuncios. De reversa, mami. De reversa. Vaya, pichón. Pero como abrieron su boquita, me dan todos mis anuncios. Me dan todas mis empresas. Me dan todos mis consorcios. Nunca más volveremos a anunciar en Televisa. Pregúntele usted a don señor Azcárraga Gallán, Emilio. ¿Está lamentando en la vida de que esa noticia tenía que haber salido? Perdieron. Ya no más. Otra cosa. Hoy vamos un poquito más cerca a lo que muchos de nosotros nos interesa, la familia. La familia es la primera institución, es el matrimonio, es la primera institución creada, sostenida, respirada, prespirada y aspirada por Dios. El esposo y la esposa, los hijos. Y Dios nos dio a nosotros eso. Dios nos dio a nosotros la familia para que los amemos, para que los cuidemos, para que los proveamos, para que procuremos para ellos lo mejor. ¿Y por qué lo perdieron? Hoy hay muchas mujeres que lamentan haber perdido a ese tremendo esposo. Lo lamentan. Querían un papazuco, Pero, tipo Canelo Álvarez, ¿verdad? Julio César Chávez. Ahí está. Eso es lo que querían. Pero como el Gutierritos aquel nunca decía nada, ¿verdad? Y lo perdieron. Y no va a encontrar otro marido mejor que el que tenía. Se le perdió. Dios le dio la oportunidad. A nosotros Dios nos ha dado una linda, hermosa mujer. Nos ha dado una compañera, una amiga. Nos ha dado una familia. Y aún estamos pagando el precio de la soledad. De habernos alocado. De tomar decisiones equivocadas. Pero cuando tuvimos a la familia, fuimos unos desamorados, fuimos unos desconsiderados, fuimos unos fríos. Jamás un trato cariñoso con nuestra esposa, con nuestros hijos. Nunca un beso, nunca un abrazo, nunca un gesto, nada. ¿Y saben una cosa? Se cansan. Se cansan. Y no va a aparecer uno por ahí que les hable bonito. Sí, ya va a aparecer uno por ahí que les hable bonito. Le dimos un trato inhumano y salvaje a la familia. Abusos de todo tipo. Hasta que un día, ellos se cansaron y dijeron, chao, 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 no más. Hasta aquí se terminó. Y estas son algunas causas de la más grande infelicidad en la vida. Le voy a leer algo. Dicen que había, ojo con esto, dicen que había uno de los más prominentes maestros de idioma, de gramática, en la Universidad de Salamanca, en España. Era un prodigio, un genio. En la Universidad de Salamanca tuve el privilegio de sentarme en uno de los pupitres, vaya a sentarme porque nunca pude quedarme más de 5 minutos, donde se sentó don Lope de Vega. Privilegio tremendo. Miguel de Unamuno. Varios de los grandes de la historia pasaron por la Universidad de Salamanca. Y este hombre dice que se murió y llegó al cielo. Y este profesor universitario se encontraba con Dios y decidió preguntarle a Dios y casi reclamarle, así como Marta a Jesús, donde le dice, si hubieras estado aquí, no, mi hermano no se hubiera muerto. Y le dijo, Señor, mira, le dijo, ¿cuál es el motivo de que yo no he sido feliz en la vida, a pesar de haber tenido una carrera exitosa y con todos mis conocimientos? Le dijo Dios, mira, le dijo, fíjate que yo sé que tú eres un profesor de idioma, de una gran trayectoria, y te voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son las primeras 3 personas en la gramática para conjugar verbos? Sí, señor, todo el mundo lo sabe. ¿Cuál es la primera persona? Yo. Yo, luego, él, nosotros, vosotros y ellas, y ellos. Y dice Dios, ¡bingo! Ese es el problema, esa es la raíz de tu infelicidad en la vida. ¿Ves? Aún con tus altos conocimientos, lo has hecho todo al revés. Siempre debes decir esto, él, de primero, refiriéndote a mí, le dice Dios, para que yo sea siempre el primero en tu vida. De ahí viene la expresión que siempre decimos, yo lo he aprendido, yo se lo paso al costo, el hombre, la mujer, el ser humano que tiene prioridades en la vida, no puede tomar decisiones. No caben las excusas, porque Dios es primero. Por eso la misma Biblia dice, amarás al Señor tu Dios. ¿Con cuánto? Con todo, hombre. Segundo, debes decir tú para referirte al prójimo, para que el prójimo sea el más importante después de yo. Vea usted el mandamiento. ¿Cuáles son los 2 mandamientos más grandes? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo, ¿cuál es? ¿Amarás a quién? Y, Señor, what about myself? Ese es el problema. ¿Se da cuenta? Y le dice Dios, y finalmente, cuando hayas buscado a Dios en primer lugar y ayudado a tu prójimo, entonces estará el yo. Me refiero a ti. Por ende, nunca te olvides que si verdaderamente quieres ser feliz en tu vida, debe de ser yo
refiriéndote a Dios. Debe decir tú, refiriéndote al prójimo. Y debe ser yo, refiriéndote a ti mismo. Por esa razón es que muchos hubiéramos sido felices, pero hemos antepuesto, y el diablo nos ha engañado, pensando que somos nosotros. Vamos a orar. Padre, te bendecimos con todo el corazón. Te damos gracias por esta mañana. Entendemos perfectamente, no nos cabe la menor duda de que hemos fallado. Hemos querido adelantarnos, hemos querido dar ese paso adelante siempre, no importándonos sobre quién pasemos. A veces somos tan imprudentes, tan indiscretos, que no nos importa a quién pisoteamos. Todo lo queremos para nosotros. Y hoy aprendemos que eres tú. Y aprendemos que es el prójimo antes que nosotros. Bendice, Señor, a cada hermano, a cada hermana que en esta mañana está presente. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Déjeme decirle que Dios a usted le ama, y Dios quiere ser en usted el número uno en su vida. Y cuando usted llegue a tener a Dios, y cuando yo llegue a tener a Dios en primer lugar en mi vida, tendré las cosas que jamás haya pensado en mi vida. Dios te da una oportunidad en este día para que usted reconozca a Jesucristo, su Hijo, como su Señor, para que usted le acepte y le reciba como el Salvador de su vida. No le invitamos a que se cambie de iglesia, no le invitamos a que se cambie de religión, sino que solamente le entregue su corazón a Jesús. Dios quiere hacer muchas cosas en su vida, ya que usted no ha podido hacer ninguna de ellas. Dele la oportunidad. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, mientras nadie le ve, repita conmigo esta oración. Y dígale así con todas las fuerzas de su corazón, sin que nadie le escuche, y dígale: Señor Jesucristo, te recibo en esta mañana por fe y arrepentimiento. Y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me dé la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te lo pido, Señor, con todo mi corazón. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está, si usted ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que donde se encuentra, levante su mano mientras nadie le ve. Ahí donde está, levante su mano. Una persona en esta tarde que le entrega su corazón a Jesús. Alguien, ahí donde está, levante su mano. Dios le ama y Él tiene un plan lindo y maravilloso para usted. Ahí donde está, levante su mano. Alguien. Padre, muchas gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Pon en nuestro corazón el deseo de estar en esta noche. Queremos venir a orar por el hermano Jesús Sánchez. Queremos, Señor, que a distancia Él sepa que lo amamos, que lo estimamos, en el nombre de Cristo. Amén y amén.